tenga listo el tinto, que ya vienen los huevos revueltos con la receta del gobierno para sacar lo que pueda y lograr un legado en el último año del Congreso. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque.
Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias.
Es lunes 21 de julio. El gobierno va con toda en el Congreso en al menos los próximos 6 meses antes de entrar de lleno a la campaña del 2026. La muestra de eso no solo es que se vienen reformas a las tarifas de luz, la ley de competencias, una nueva tributaria y el salvavidas jurídico de la paz total para las bandas criminales, sino también porque logró que la mayoría de sus aliados se quedaran en las mesas directivas de Cámara y Senado. Eso va a ser clave porque ahí es donde más se va a mover en los siguientes meses este paquete ambicioso de reformas del gobierno en un año en donde se supone que no pasan muchos proyectos. Pero el presidente, como mostró en su largo discurso, está dejando desde ya la narrativa de su legado, que mucho va a depender de lo que pase de acá en adelante en el Congreso. Hoy hablamos de qué viene con los últimos cartuchos que se juega el gobierno. Gerson Ortiz regresa a Huevos tras sus vacaciones en pleno inicio del cuarto año del Congreso. Gracias por volver por acá.
Hola Tatiana, ¿qué tal todo? Buenos días.
Gerson, ya es medianoche. De hecho, sí, buenos días porque estamos grabando a medianoche y hasta ahora acaba la votación de esas mesas directivas del Congreso que el gobierno les puso mucho esfuerzo durante la semana y días atrás. A las 8 de la noche del domingo pensábamos tú y yo que el gobierno se iba a quedar con la mayoría de los puestos en las mesas directivas en Senado y Cámara. Y terminó con muy poco. La presidencia de la Cámara estaba muy cantada para un aliado del gobierno que es Julián López de la U, pero en Senado se quedó solo con una vicepresidencia que es la de Ana María Castañeda, que es de Cambio Radical, pero es bastante cercana al gobierno. ¿Qué fue lo que terminó pasando?
Pues arranquemos primero por el Senado, Tatiana. El único esfuerzo en realidad que hizo el gobierno en el Senado fue pelearse la primera mesa directiva. Digamos que con la presidencia de Lidio García no entró a terciar ni a mover un candidato fuerte porque sabía que lo de Lidio ya estaba muy consolidado. Además se respetaron los acuerdos que indicaban que era el Partido Liberal el dueño de esa dignidad. Entonces lo que quedó en entredicho y que se definió a voto limpio fue la primera vicepresidencia, que tuvo Antonio Correa del partido de la U y Ana Paola Gudelo del partido Mira, que lo de Ana Paola es clave porque ella hizo parte del grupo de los senadores de la Comisión Séptima que archivó en su momento la reforma laboral y también hizo lo mismo con la primera reforma a la salud. Esa, digamos que fue la única apuesta fuerte que hizo el gobierno, la primera vicepresidencia y la perdió. En la segunda, digamos que había también una unanimidad porque esta semana sucedió que Cambio Radical, el partido de Vargas Lleras, decidió sancionar dándole voz y voto a Ana María Castañeda. Y eso en vez de quitarle fuerza, por el contrario, generó una ola de solidaridad dentro de la plenaria del Senado y por eso fue elegida segunda vicepresidenta. Digamos que si hay un aliado, digamos, más cercano al gobierno, es lo de Ana María Castañeda, pero el ministro de Interior, Armando Benedetti, ha dicho que Lidio García puede ser un potencial aliado, por más que lo conoce de 3-4 periodos, que fueron compañeros en el Senado, son costeños, y Lidio pues ha jugó al principio a ayudar un poco al gobierno, finalmente, recientemente se separó, pero es alguien que se deja hablar, y bajo esa expectativa tiene el gobierno.
Bueno, pero en la Cámara sí hubo esfuerzos, digamos, durante todo el día del domingo se especuló mucho de potenciales candidatos a las vicepresidencias de la Cámara. La presidencia ya estaba muy cantada, pero al final quedó solo la presidencia de la Cámara con un aliado del gobierno y las dos vicepresidencias con unos acuerdos que se dieron casi que a última hora para que no quedaran justamente miembros cercanos a la coalición.
Pero eso era cuando Cambio Radical era independiente. Cuando Cambio Radical se pasa a la oposición, todo el mundo dice esos acuerdos no hay que respetarlos y hay que romperlos. Al romperse el acuerdo por Cambio Radical en la primera en la presidencia y elegir a Julián López del partido de la U, hay un efecto dominó y es que la primera vicepresidencia que le correspondía al pacto histórico la pierden y en su lugar es designado Juan Sebastián Gómez, que es del Nuevo Liberalismo, un partido minoritario, pero que hace parte de la bancada independiente, de la nueva ola de representantes que llegaron al Congreso en este periodo, además el de Caldas. En Cámara lo que hay que decir entonces es que la derrota para el gobierno fue la primera vicepresidencia porque ellos tenían o apostaban al pacto histórico por Norman Bañol de la circunscripción indígena y no logró los votos. Pero pues ganaron con Julián López. La estrategia del gobierno de sostener al menos la presidencia, que finalmente es como el cargo más relevante, pues funcionó y quedó demostrado que en la Cámara el gobierno mantiene la posibilidad cuando quiere y cuando le hace apuesta de sostener 104 105 representantes a la Cámara. Fueron casi los mismos que votaron la reforma pensional, recuerde usted, en la subsanación. Y fueron 10 votos menos de los que sacó Jaime Salamanca el año pasado. Entonces, digamos que en ese sentido el gobierno logró sostener la Cámara, que es como su patio verde, y en el Senado, pues a la expectativa de, con esta independencia, qué tanto puede lograr acuerdos, y eso ya estaría el ministro Benedetti.
Ahora, ¿cuál es el escenario de éxito que ves que pueda tener el gobierno este año o en estos 6 meses? Porque no sé qué tanto se vaya a debatir desde febrero a un mes de las elecciones al Congreso en 2026.
Lo que pasa, Tatiana, es que quedaron muchos temas gruesos para la última legislatura. La apuesta y la prioridad del gobierno, dicho por el ministro Benedetti y por el mismo presidente Petro, es la reforma a la salud, que le restan dos debates, uno en la Comisión Séptima del Senado y otro en la plenaria, y posteriormente la conciliación. Digamos que ahí hay un escenario para medir para qué está el gobierno en estos 6 meses. Segundo, la ley de competencias, que es la que va a aterrizar la reforma del Sistema General de Participaciones, que es cómo vamos a repartir la plata en las regiones. Tercero, el coco de lo que va a ser la reforma tributaria. No hay mucho ambiente, pero hay necesidad de sacar una reforma tributaria que el gobierno denomina ley de financiamiento porque es la que va a definir la pauta del presupuesto 2026. El gobierno ya corrió el riesgo de tener el año pasado de venirse sin presupuesto para este año, le tocó sacarlo por decreto, eso ha generado un montón de movimientos, romper la regla fiscal, endeudarnos, etcétera. Entonces no se quieren dar ese lujo para el 2026. Y otras apuestas que tiene el gobierno, como por ejemplo terminar de sacar la jurisdicción agraria, que es la reglamentación, revivir el Ministerio de la Igualdad, que es un propósito que pidió el presidente Petro, e incluso meterse con un tema de datos, lo que el presidente hablaba de la soberanía de los datos, que tiene que ver mucho con el Ministerio de las TIC. Digamos que esos van a ser como los puntos gruesos de esta agenda y cómo vamos a medir el éxito no del gobierno y de si sostiene o no sostiene mayorías en este último año, donde muchos o se querrán acercar buscando beneficios para sus campañas o se alejarán justamente para no marcarse con el gobierno.
Finalmente, Gerson, tú y Daniel Pacheco, el editor general de La Silla, entrevistaron al ministro Benedetti horas antes de la instalación del Congreso y él dijo que no descartaba volver a sacar la carta de la advertencia de la amenaza de una consulta popular. ¿Lees que con todo lo que está en juego, con el ambiente como está y con esta recomposición de las mesas directivas de Senado y Cámara, está el ambiente para que esto vuelva a pasar, para que repitamos lo que sucedió en mayo?
Pues la consulta popular ya se convierte en una función que está dentro del kit de herramientas del gobierno y además porque eso está amparado legalmente en la constitución política y demás. No la descartan justamente por el tema de la reforma de la salud, Tatiana, y por otro tema que es taquillero popularmente, que es la ley de tarifas de energías eléctricas. Está la herramienta, ya el gobierno la aprobó y ya el Congreso sintió esa amenaza porque recordemos que fue gracias al anuncio de una consulta popular que la reforma laboral finalmente se aprobó. Digamos que esa herramienta está ahí, pero lo que uno puede leer a horas o a minutos de estas elecciones es que las mesas directivas no van a tener opositores vocales, ni muy radicales como lo fue en su momento Efraín Cepeda con el Partido Conservador y como tuvo en su segunda vicepresidencia Lirio Barrera inicialmente y como terminó con Lorena Ríos y con Paola Holguín. Cuando uno ve lo del Senado, hay una independencia que se deja hablar, pero no es una oposición vocal, ¿no? Que de entrada le cierre el paso a lo que quiera la agenda del presidente. Y en Cámara, pues es lo mismo. Si bien Juan Sebastián Gómez y Daniel Carvalho hacen parte de la bancada de la independencia y claramente no se van a dejar mandar por el gobierno porque tienen un propio criterio y demás, pues son dos representantes que son muy, digámoslo, democráticos en sus acciones y es, no le van a cerrar a la banda cuando encuentren proyectos que puedan ser viables para sus causas. Pero pues claramente eso va a depender también mucho de lo que quiere el gobierno, de cómo lo va a presentar el gobierno, si va a ceder o no, y cómo se va dando la dinámica de aquí a las elecciones del 2026. Porque pues una cosa es lo que pasó hoy, lo que pasó ayer en la madrugada, en la noche, pues ya perdimos la noción del tiempo. Y otra cosa ya cómo el gobierno va a empezar a aterrizar a través de su ministro del Interior, pues toda la agenda política y legislativa.
Estaremos, como siempre, paso a paso mirando qué sucede durante este último año del Congreso. Gracias por pasar por acá, Gerson.
Gracias, Tatiana, por la invitación.
Esta semana se definen las presidencias de las comisiones del Congreso y en 8 días se va a leer el sentido del fallo en el juicio al expresidente Álvaro Uribe. Todas esas movidas de poder y muchas más estarán siempre al aire en la página, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Fernando Cruz y Juana Rubio Tobar produjeron este episodio. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana.